Sí, las visitas que hacemos con el equipo de En Perspectiva durante el fin de semana previo a cada tertulia agropecuaria suelen ser visitas muy productivas, entre otras cosas porque nos permiten apreciar muy de cerca lugares, actividades, vivencias, opiniones que encerrados en Montevideo no podríamos conocer. Bueno, estas 48 horas que hemos pasado en Iña la Estanzuela no han sido la excepción. Ya produce un cierto impacto el solo hecho de llegar hasta aquí y encontrarse en medio del campo y a 20 kilómetros de Colonia del Sacramento con este complejo de edificios. Seguramente los visitantes no esperan que aparezca esta larga sucesión de construcciones, algunas de más de 100 años, muy antiguas, otras más recientes, de hormigón armado y grandes ventanales de los años 60, todo ello con el marco de ese gran parque bien cargado de árboles, de plantas, de flores y de pájaros, donde recién estaba Javier, un parque en excelente estado de mantenimiento. Rosana, tú conoces muy bien todo este predio, has estado muchas más veces que nosotros. ¿Qué te parece si describimos así en pocas palabras qué es lo que hay acá en lo que sería, digamos, la urbanización de la estación experimental?
Bueno, comenzando por lo más viejo, como decíamos hoy, la casa, el casco original que perteneció al doctor Alberto Berger. Estamos hablando de en el entorno 1870, o sea, seguro menor de 1900, no se sabe con precisión. Luego construcciones del 1930, hay un icono claro de la Estanzuela que es el tanque de agua que ustedes vieron cuando llegaron, que dice allí 1930. Junto con eso están lo que son los pabellones para estudiantes en tesis y algunos técnicos que de repente no tienen la familia acá en Colonia y viven allí. Los laboratorios de suelos y de leche, galpones. Y la troja, que era aquella estructura vieja que se veía también en la entrada cuando se entra por el costado, donde antiguamente se cortaba el trigo y se ponía. Todo eso en el entorno del año 1930. Luego en los años 60, que es la construcción de este edificio donde estamos ahora, que contiene la oficina de los técnicos, algunos laboratorios, el anfiteatro que estamos en este momento, la biblioteca, la dirección y la administración, junto con un galpón de semillas que también es un edificio que llama la atención, donde, si no me equivoco, allí se hacen muchas veces varias de las reuniones de Estanzuela.
Pero siendo muy grande, de todos modos, esto es solo la urbanización de la Estanzuela. Aclaremos que este centro tiene también más de 1000 hectáreas donde se hace investigación y experimentación directamente sobre la tierra. Justo el sábado pasado recorrimos buena parte de esta superficie, pero en titulares, Rosana, ¿qué es lo que se puede encontrar en el campo de la Estanzuela?
Bueno, siguiendo el orden más o menos de la recorrida que hicimos, primero fuimos a la unidad de donde se encuentran los ensayos de cultivares. Vimos fundamentalmente en este momento que se ve todo espigado, lo que es trigo y cebada. Todo lo referente a producción de forraje, de pasturas. Después nos fuimos a la unidad de producción intensiva de carne, donde tuviste, comparado con otras tertulias que ya hemos visitado también, lo que era el encierro de animales. Después de allí nos fuimos a la unidad de lechería, una unidad intensiva, donde vimos justamente en ese momento, estaban en pleno ordeñe, donde se apreció un sistema moderno y una máquina moderna, donde veías la caída de las pezoneras, por ejemplo, como cosa curiosa, natural. Y finalmente fuimos a la unidad de ovinos, donde vimos allí cruzamiento con razas prolíficas para producción de carne.
1.300 hectáreas entonces dedicadas a la investigación agropecuaria, pero ¿a qué exactamente? ¿Qué es lo que se investiga acá en la estación experimental línea de la Estanzuela? ¿Cuánta gente trabaja? ¿Qué perfil tienen los investigadores? Vamos a pasarlo a limpio enseguida.
En Perspectiva en Movimiento.
Y para eso estamos con el ingeniero agrónomo Jorge Sauchik, que es director del Programa Nacional de Investigación, Producción y Sustentabilidad Ambiental. Jorge, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días a ti y a la audiencia.
Este fue uno de los resultados de nuestra visita a Iña la Estanzuela. el conocer directamente a Jorge, saber qué cara tiene, porque ya alguna vez había intervenido en nuestro programa, había participado, recuerdo, en una entrevista sobre agricultura de precisión, pero había sido telefónica.
Exacto.
No habíamos tenido el gusto de charlar mano a mano.
Bueno, muy complacido con la visita de ustedes aquí a Colonia y a la Estación Experimental. Y brevemente, y para que la audiencia quede con una, por lo menos una pintura, un dibujo de lo que hacemos acá. La estanzuela tiene 50 técnicos profesionales, 150 funcionarios personal de apoyo, maneja, como bien dijo Rosana, 1.300 hectáreas, incluye laboratorios, invernáculos, y siguiendo un poco la línea de razonamiento o un poco la gira que ustedes hicieron el fin de semana.
¿Por qué no nos detenemos en algunos de esos ejemplos, en algunos de esos lugares y la investigación que esos lugares implican?
Exacto. Hablaban hoy primero, bueno, de todo lo que es la parte de cultivo, se habrán visto en la recorrida que hicieron un montón de parcelas pequeñas y se habrán preguntado para qué sirve todo eso y cómo luego se traduce años después en la producción.
Sí, sí, algunos de esos lugares parecen como los canteros de una huerta, ¿no?
Bueno.
Sobre todo cuando los cultivos todavía están chiquitos, no cuando empiezan a desarrollarse en altura.
Exacto. Eso que uno ve, bueno, como un mosaico de parcelas, es o representa diferentes etapas del proceso de mejoramiento genético para obtener una variedad, por ejemplo, de trigo. Uh-huh. Eso lleva mucha cabeza, mucho tiempo de los investigadores hasta llegar al producto final.
¿Qué puede ser, entonces, por ejemplo, un trigo con qué características?
Un trigo, ¿qué es lo que buscamos? Trigos de cada vez mayor producción, de mayor resistencia a enfermedades y de buena calidad. Uh-huh. O sea, en casi todas las líneas que tú puedes ver acá en la estanzuela y en las demás estaciones experimentales de viña, hay dos focos que son importantes en cualquier producto. Uno es aumento de productividad sin descuidar lo que es aspectos de calidad. Uh-huh. Y así como tenemos ejemplo del trigo para los cultivos, donde además a ese trigo tenemos que saber, bueno, qué malezas lo atacan, qué enfermedades, qué insectos y cómo lo manejamos, qué fertilizante tenemos que aplicarle, ese tipo de cosas se estudian en trigo, en cebada, etcétera. Hacemos lo mismo con lo que es la generación de pasto, las pasturas.
Uh-huh. Aclaremos de nuevo qué significa este término. Estamos hablando de las variedades que se plantan para alimento del ganado.
Exactamente. Muchas especies diferentes, variedades, mucho tiempo, muchos años de mejoramiento de trabajo que se busca acelerar mediante la incorporación de algunas herramientas de biotecnología que también resultan en productos utilizables a nivel de la lechería, de la ganadería de carne, etcétera. Uh-huh. Entonces, eso que hoy son parcelas chicas, con los años se transforman en productos tecnológicos que son adoptados por diferentes productores para las diferentes producciones.
Sí, aclaro un término ahí al pasar, porque ustedes hablan con toda naturalidad de productos tecnológicos cuando se refieren a semillas, ¿no? Y quizás para el oyente común y corriente, tecnología suena más a máquinas, a aparatos, ¿verdad? O eventualmente a software. También es tecnología una semilla.
Exactamente, eso lleva a un proceso intelectual de mucho peso, que es componente fundamental de la tecnología.
Muchas veces ustedes hablan de paquete tecnológico y ahí no están incluyendo solo la semilla, están incluyendo cómo se maneja esa semilla.
Claro, ahí incluimos lo que hoy te decía, esa semilla, esa variedad que se lanza al mercado, va a ser afectada por factores como las malezas, los insectos, las enfermedades, tenemos que saber fertilizarla. Entonces, todos esos componentes son los que estudiamos acá. Uh-huh. Y hay un segundo nivel de agregación, y es, tenemos los cultivos, tenemos las pasturas, tenemos la producción de leche, tenemos la producción de carne, ¿cómo integramos esos componentes? Y esa combinación de componentes es lo que genera un sistema de producción. Uh-huh. Más agrícola, más lechero, más ganadero. Y esa es otra parte de los trabajos que aquí desarrollamos. Y es, esos sistemas de producción en términos económicos, ¿son rentables para el que los adopta? Segundo, esos sistemas de producción, ¿qué impactos pueden tener en los recursos, por ejemplo, el suelo? Ustedes habrán visto un experimento de larga duración que tiene más de 40 años en relación experimental.
Sí, podría decir que fue uno de los lugares del predio de la Estanzuela que más nos impresionó. Encontrarnos con experimentos a propósito de rotación de cultivos que ustedes vienen siguiendo durante 40 años, ¿no?
Para ser exactos, 44 años.
Ajá. ¿Qué implica esa historia? A ver, para el oyente que no está metido en estos asuntos.
Eso implica la visión en los años 60 del ingeniero Lavalleja Castro, que fue quien lo diseñó, la visión de adelantarse a lo que iba a pasar en la agricultura y la ganadería y establecer sistemas de producción de contraste, aun cuando no estuvieran presentes en ese momento.
Por ejemplo, un poco más claro.
Por ejemplo, la inclusión Uruguay en esa época tenía básicamente sistemas de producción de cultivos con laboreo. El arranque de ese experimento implicó la incorporación de pasturas de diferente duración, de pasturas para el ganado, en combinación con esos cultivos. Y eso permitió, entre otras cosas, la mejora del rendimiento de los cultivos, permitió ahorrar insumos como por ejemplo nitrógeno, que hoy vemos el peso que tiene en la economía de los cultivos, etcétera.
O sea, ahora, si se van rotando las plantaciones en un determinado suelo, se obtienen determinadas ventajas, y si se rota de otra manera, al revés, se puede tener inconvenientes.
Exactamente. Pero ese ejemplo no es como hablábamos, o hablaba Rosana hoy temprano, como la casa de Berger, como un museo que está ahí. Es un ejemplo dinámico. 40 y pico de años después, estamos replanteando cambios en ese experimento, volviendo a marcar un nuevo escenario y viendo hacia dónde tenemos que redirigir los nuevos contrastes.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿ustedes están previendo en esos suelos aplicar ahora siembra directa?
En ese experimento en particular, pero paralelamente desde el año 90, desde la década del 90, se comenzaron experimentos relacionados con esa práctica de la siembra directa.
Uh-huh.
O sea, esa articulación entre rubros y la generación de sistemas de producción es un poco justamente el arte de combinar las diferentes cosas que hacemos aquí. Y después, tener en cuenta el impacto económico, impacto en los recursos naturales, etc.
Uh-huh. ¿Cómo se enteran los productores de los resultados de estas investigaciones?
Y básicamente, bueno, tenemos muchas actividades de difusión durante el año dirigidas a productores, a técnicos. Pero en segundo lugar, y yo quiero enfatizar en eso, la necesidad de que estas 1.300 hectáreas no sean un núcleo cerrado, de que la Estanzuela salga al medio, y en eso se ha avanzado, hay mucho para mejorar, pero se ha avanzado en lo que es articulación con privados, con empresas privadas del litoral del país, para diferentes cosas, para generación, para validación de tecnología, en diferentes rubros, en agricultura, en lechería, etcétera. Esa es una vía que yo considero interesante enfatizarla porque es un poco hacia donde tiene que ir el camino. Esa alianza privada, pública-privada, pública-pública, tenemos un ejemplo hace poco en Fraiventos, se inauguró una unidad tecnológica entre Línea y el LATU,
uh-huh.
Y hay mucho más para trabajar. ¿Por qué? Porque la generación de conocimiento, los problemas que se van planteando son cada vez más complejos y por tanto, no solamente desde acá, el ataque desde acá es complementario a otros puntos de vista u otras visiones.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el ingeniero agrónomo Jorge Sauchik, director del Programa Nacional de Investigación, Producción y Sustentabilidad Ambiental acá en el INEA La Estanzuela. Jorge, gracias.
Muchas gracias.